Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta de Iván Cepeda para mostrar fuerza popular a punta de llenar plazas. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es miércoles 18 de febrero. Desde inicios de este mes hasta el próximo 8 de marzo, Iván Cepeda tiene programados cerca de 30 eventos por todo el país. Es más o menos como evento y medio por día hasta las consultas interpartidistas en las que no va a participar y las elecciones al Congreso en donde aspira a que el Pacto Histórico saque la mayoría de las curules. Son esos candidatos al Congreso el soporte de su estrategia para mostrar fuerza electoral así por ahora no aparezca Cepeda en el tarjetón. Se suma a esto la militancia organizada a la izquierda y un meticuloso aparato estatal. Estuvimos de correría con el aspirante que encabeza las encuestas para entender cómo se gradúa de figura política. Edgar Quintero es la sombra de Cepeda de cara a estas elecciones. Muchas gracias por volver por acá.
A ti por invitarme.
Tú has seguido a Cepeda en Medellín, en Zipaquirá, en Apartado y en Bogotá. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de ver las plazas llenas?
Lo primero que me sorprende es el sentimiento de esperanza genuino que despierta Iván Cepeda, que es un ícono de la izquierda. Eso se nota en las plazas multitudinarias que ha estado llenando desde el 13 de enero y lo acompaña una militancia muy organizada que ha crecido en estos últimos 3 años. Lo otro que también es evidente en las correrías de Cepeda es que la burocracia estatal le ayuda a llenar esas plazas.
Vamos uno a uno con estos ingredientes. El primero es esta representación del símbolo de Iván Cepeda como la figura que él es para la izquierda y que también pretende ser para las presidenciales. ¿Cómo se ve eso?
Creo que en Medellín fue donde más sentí los símbolos que conmueven a la izquierda. Cepeda estuvo allá el jueves de la semana pasada y coincidió en la ciudad con Abelardo de la Espriella. Entonces había una suerte de competencia para ver quién ganaba la calle ese día. Fui al Parque Berrío, una plaza relativamente pequeña en el centro de Medellín, que la izquierda llenó por completo. En 2022, el entonces candidato Petro llenó un lugar más grande, el Parque de las Luces. Nuestra audiencia paisa nos entenderá. En el Parque de Berrío estaban todo lo que simboliza Iván Cepeda. Una bandera grande con su rostro, el logo de las Juventudes Comunistas, la JUCO, donde el senador se formó, junto a la cara de su padre, el senador Manuel Cepeda Vargas, asesinado en medio del exterminio de la Unión Patriótica. En otra parte del parque había otra bandera con el nombre de María Cano, la dirigente antioqueña, que es todo un símbolo para la izquierda local. En Medellín conocí a Anderson Castaño, un joven estudiante de economía que coordina las Juventudes de Cepeda en Antioquia y que destaca la trayectoria del senador.
Bueno, pues Cepeda, podemos hablar de coherencia, que durante toda su vida ha sido un compañero coherente en las luchas, ha trabajado también el tema de víctimas, derechos humanos en todo el país. Las organizaciones sociales, cuando ocurría una violación de derechos humanos, era el único contacto o enlace que tenían directamente con Iván para poder tratar de resolver esos asuntos de violaciones de derechos humanos y también como para poder articular el trabajo social y también el de víctimas.
Me acerqué a Anderson porque me dijeron que él fue el de la idea de imprimir unos abanicos con las caras de Petro y Cepeda que tienen canciones de Bad Bunny adaptadas a la campaña y que de hecho los entregaron en el reciente concierto que dio en Medellín.
Y que dicen así: si me ven solo y triste, no me hable. Si me ven solo y triste, soy culpable. La presidencia un día termina. Creo que es así. Y fuiste tú mi presi inolvidable. Gracias.
Gran voz, Tats. El senador siempre empieza hablando de la tradición de la izquierda del lugar al que llega. En Medellín, por ejemplo, habló de la memoria de Jesús María Valle, abogado defensor de derechos humanos, también asesinado en los 90. Y luego siempre hace 2 cosas. Atacar lo que llama la extrema derecha. Ese es el momento en el que ataca al expresidente Álvaro Uribe. En Medellín fue particularmente duro con él, por obvias razones, porque estaba en su casa.
Claro.
Y termina por homenajear al presidente Petro, que es sin duda el ídolo popular de la izquierda.
Entonces, parte de este movimiento que llena la plaza para Cepeda es esta gente joven, impulsada por el relato del pacto, pero la otra parte es la organización de la militancia de la izquierda, que es de donde viene Cepeda.
Bueno, aquí podemos hablar de cómo monta el equipo de Cepeda sus eventos. Mm. Los que ponen la plata más grande para la tarima, el sonido, la gente de logística, son los candidatos al Congreso del Pacto o las gerencias regionales de cada una de las listas. La campaña de Cepeda pone poca plata para sus eventos y su política de austeridad es en serio.
Imagina una que es por aquello del tope de financiación de la campaña anterior que se volaron, como dice el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía también en imputación a Ricardo Roa.
Claro, ahora eso lo compensa con un ejército de militantes de izquierda que van a sus eventos. Así lo vi en un acto a principio de mes en Zipaquirá, un municipio de Cundinamarca al norte de Bogotá. Allá me encontré con un economista llamado Miguel Román, de 46 años, que fue candidato a la alcaldía del Pacto en Gachancipá, otro municipio de Cundinamarca, y días antes Miguel se reunió con sus compañeros de partido para llegar a Zipaquirá. Ellos mismos se pagaron sus pasajes porque están convencidos de que necesitan impulsar el proceso colectivamente para ir creciendo dentro del partido. Mm. Uno de los líderes de ese evento fue el congresista Eduardo Sarmiento, representante del Pacto por Cundinamarca. Sarmiento me contó que el evento fue muy barato y que el grueso del gasto fue en el sonido y en la pantalla que pusieron, que les costó poco más de 4 millones de pesos, y que el lugar se los prestó la Junta del Barrio San Rafael de Zipaquirá, que es un municipio donde la izquierda es fuerte. Iván llegó sobre el mediodía y lo hizo con otro símbolo a su lado. Era Gustavo Petro Sierra, el papá del presidente, a quien le decían Papi Petro, y que vive en Zipaquirá. Recordemos que Petro creció en ese municipio y empezó su carrera como militante del M19 allá.
La otra parte de la receta de Cepeda para llenar las plazas es la burocracia, el aparato estatal, obviamente que está a su lado, como lo ha venido reportando La Silla Vacía. ¿Cómo se ve esa burocracia dentro de los eventos?
Lo vi en apartado en el Urabá antioqueño, que está a 7 horas de Medellín por carretera. En apartado vi lo que ya hemos contado, militantes organizados del pacto y los símbolos que emocionan a la izquierda. El Urabá además ha sido un territorio con una gran tradición sindical y de asociaciones campesinas, y fue un lugar en el que la Unión Patriótica fue muy fuerte antes de ser exterminada. Y por eso allá habían líderes de restitución de tierras, como Alicia Ramos, dirigente de la Asociación Tierra y Vida, una de las organizaciones beneficiarias de la política de distribución de tierras, liderada por la ANT, la Agencia Nacional de Tierras, que como hemos contado se ha convertido en un fortín burocrático de la mano de Juan Felipe Harman. Pero también vi un grupo de personas numeroso que pertenecían al programa Jóvenes en Paz, el programa de subsidios del gobierno que pretendió beneficiar a 100.000 jóvenes pobres con riesgo de ser reclutados por grupos criminales. Estas personas iban uniformadas con logos y con gorras del Ministerio de Igualdad. Otra cosa que vi fueron buses que llevaron a personas indígenas al evento, algunas de ellas menores de edad. Hubo un grupo grande que llegó desde Chigorodó, y bueno, una persona los organizaba para bajarlos de los buses y llevarlos al evento y luego los devolvió de nuevo organizados en filas. Y esto es importante mencionarlo porque Cepeda es muy severo con las prácticas clientelistas de la política y la corrupción que sale de esas prácticas. Y si bien sus plazas las llena con una militancia organizada y un sentimiento genuino, también es cierto que se llenan con la ventaja de tener el músculo burocrático del gobierno.
Edgar, debe ser raro para Iván Cepeda como candidato llenar plazas porque él no ha sido ese tipo de político. No es ese político como 20 juliero con sus discursos y estas cosas. No es tipo Petro, Álvaro Uribe, Roy Barreras, Germán Margalleras. ¿Cómo sí lees que se sienta él con eso?
Sí, Cepeda es un político de partido, un hombre del aparato. Parece no tener las habilidades carismáticas del hombre de plaza. Sin embargo, en contra del lugar común de que Cepeda no emociona, en las plazas que he estado sí lo hace. En este momento de la campaña le habla solo a su círculo de izquierda, pero ese círculo es hoy mucho más grande que hace 4 años. Lleva una campaña exigente físicamente, pese a las dudas que existen sobre su estado de salud, pero en su campaña lo siente bien, él dice que se siente bien, y el hecho de estar primero en las encuestas emociona a cualquier político colombiano que siempre sueña con llegar a la Casa de Nariño.
Siempre. Edgar, muchas gracias por pasar por acá.
A ti por invitarme.
Y arranca el día con estas movidas electorales. Hay alerta por la inscripción de cédulas en Tumaco para la elección de su curul de paz. En 2022 hubo 1.950 cédulas inscritas. Para este año ya van más de 16.900. Sobre testigos electorales, ya van más de 5.900 acreditados para vigilar el conteo de votos al Congreso. La mayoría son de Cambio Radical y de la U. y una investigación de La Silla Vacía evidenció el gasto de más de 800 millones de pesos en publicidad de Facebook por parte de 6 cuentas anónimas que tienen cosas en común, como hacer campaña por Sergio Fajardo y Juan Carlos Pinzón y hablar mal del resto de aspirantes. Lea esta investigación ya en lasillavacía.com. Y estamos a 19 días de las primeras elecciones del año. Toda la movida de poder va a estar en la página, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Angie Usme y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.